Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Mateo 4. Me mencioné el domingo que este tema había estado en mi corazón toda la semana pasada. Nos quedamos en Micas el domingo, pero quería llegar a este texto esta noche y a estudiarlo con usted. Eso es Mateo, capítulo 4, 18. Al 22, Mateo 4, empezamos leyendo. En el verso 18. La palabra de Dios dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y él dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de ahí, vi a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, remandando sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vamos al Señor juntos en oración y pidámosle su bendición. Esta noche en su palabra, Padre en el cielo, te damos gracias por el gozo que es unirnos juntos y cantar tus alabanzas y el gozo que es reunirnos alrededor de tu palabra. Nosotros sabemos, Señor, que nosotros estamos en necesidad de una instrucción esta noche. Estamos en necesidad de que nuestros corazones y almas sean alimentados con tu palabra. Pero, Señor, también estamos conscientes de que nuestra necesidad es mayor de lo que nos damos cuenta en cualquier momento. Así que te doy gracias de que nos amas y tomas cuidado de nosotros como lo haces. Y te pido, Señor, que seas nuestro maestro en esta hora que está por venir. Y trates con nuestras vidas de una manera en que tú sabes que lo necesitamos. Señor, las cosas de las que estamos conscientes, te buscamos para que tú suples esas necesidades, pero de las cosas de las que no estamos conscientes, pedimos tu misericordia para que alcances en nuestras vidas a través de tu palabra de una manera que esas necesidades sean suplidas. Oramos por cualquiera en medio de nosotros que no conoce a tu Hijo y nuestro deseo es por su salvación y pedimos por esto. Y oramos por esto. Oramos de que te demuestres a ti mismo en medio de nosotros. Que te magnifiques a ti mismo en tu Hijo por tu Espíritu. De modo que cuando nosotros hayamos terminado esta noche, nosotros estemos impresionados contigo y estemos conscientes de ti. Y pedimos estas cosas esta noche en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede acordarse usted cómo era cuando el Señor le acababa de salvar? Yo me doy cuenta que cuando hago esa pregunta, algunos de nosotros vinimos a Cristo cuando éramos muy pequeños, como niños. Y a lo mejor para usted es difícil pensar de regreso en el tiempo en que usted fue convertido por primera vez. Algunas de esas memorias a lo mejor no están muy claras y no tiene una memoria clara acerca de esos primeros días cuando usted vino a Jesús. Pero para aquellos de nosotros que fuimos salvos más adelante en nuestras vidas, durante nuestros años de adolescentes o de adultos, ¿se puede usted acordar cómo era cuando usted acababa de venir a la fe en Cristo? Tenía una nueva perspectiva acerca de todo. Y había una nueva vida y como resultado había luz. Sus ojos habían sido abiertos. Y veía el mundo de una manera en que usted no lo podía ver en su condición perdida. Y una de las primeras cosas que nos sucedieron a nosotros cuando el Señor nos salvó es que teníamos una nueva preocupación por los perdidos. Al haber reconocido de que nosotros estábamos perdidos y que el Señor nos salva a nosotros ahora, reconocemos que hay un mundo alrededor de nosotros, de personas perdidas. No solamente hay una conciencia de personas perdidas, también hay una preocupación correspondiente por las personas perdidas. Hay un deseo de ver empezando con nuestras familias en ese tiempo y con nuestras amistades. Hay un deseo de ver a las personas que nosotros conocemos lo mejor y amamos lo mejor venir a la fe en Jesús, pero también hay una conciencia de que alrededor de nosotros hay hombres y mujeres quienes necesitan a Jesús. Esto era completamente nuevo para nosotros en ese entonces y era algo fuerte, en una carga. Ver a las personas ser salvas y compartir el Evangelio. Porque no solamente teníamos una conciencia nueva, también teníamos un amor completamente nuevo. Ahora tenemos un amor nuevo por Dios y cuando usted ama a cualquiera, usted disfruta compartir con esa persona. Cuando usted llega a conocer a su Creador, cuando usted llega a conocer al verdadero Dios viviente y usted le ama, ahora hay un deseo para decirles a todos los que conoce acerca del verdadero Dios viviente, de que Él le salvó. No solamente un nuevo amor por Dios, sino que un nuevo amor por las personas que necesitan ser reconciliadas con Dios. Esto, todo esto alimentaba el evangelismo. El evangelismo es una preocupación inmediata para el evangelizado. Un nuevo deseo de ver que las personas sean salvas. El evangelismo refleja el amor del Padre por los pecadores, Juan 3:16, porque Dios amó al mundo, de que dio a su único Hijo primogénito. El evangelismo refleja el amor del Hijo de Dios por los pecadores. Nos acordamos que Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. Y dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que se ha perdido. El hombre vino a salvar y a salvar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El evangelismo refleja el amor del Espíritu por los pecadores. Me acuerdo de la historia de Felipe en Etiopía. Si se acuerda de eso en Hechos 8, se acuerda de que era el Espíritu de Dios quien movió a Felipe para ir a esa carroza y le dio poder a Felipe mientras que él compartió el evangelio con ese hombre. Cuando pensamos acerca de amar a los perdidos, el deseo de compartir el evangelio con los perdidos, estamos hablando acerca de simplemente vivir un amor que ha sido derramado en nuestros corazones a través de la salvación, el amor del Padre por los pecadores, el amor del Hijo por los pecadores, el amor del Espíritu por los pecadores. Todo esto significa que si nosotros perdemos ese deseo algún día, hay algo que está espiritualmente mal. Si podemos pensar esta noche en un tiempo en nuestras vidas donde teníamos una pasión mayor de evangelizar de lo que tenemos ahora, eso no representa un progreso, ¿cierto? Eso representa algún tipo de retroceso. Algo está mal cuando eso se desaparece. Y eso no solamente es verdad en un nivel individual, eso es verdad en la vida de una iglesia. Muéstreme usted una iglesia donde todo lo que nos interesa son las personas que ya están aquí. Y no hay preocupación por los perdidos alrededor de nosotros en nuestra comunidad. No hay un deseo, una gran carga de venir a las personas, venir a la fe en Jesucristo, si eso fuera verdad de esta iglesia. Entonces usted puede saber de que estamos en una condición espiritual que no es saludable. Donde deseamos llegar a los servicios de la iglesia, pero no tenemos ningún deseo de estar involucrados en misiones de rescate, compartiendo el evangelio con las personas perdidas. Algo está mal. Cuando decimos que hemos venido a adorar a Dios, así que hemos venido a adorar a Dios, al Dios que nos llama a evangelismo. Decimos que hemos venido a adorar al Dios que nos llama al evangelismo y no tenemos preocupación para el llamado que Él ha dado. Entonces nosotros sabemos que en algún nivel estamos siendo engañados. Usted no puede adorar a Dios, reconocer su valor y acercarse a Él correctamente y luego volver un oído sordo a lo que le preocupa a Él. Así que el Dios que nos llama a adorar a sí mismo hace un llamado a nosotros a que evangelicemos a los perdidos si realmente estamos adorando a ese Dios, si realmente nos importa lo que Él nos manda. Desde el principio del ministerio terrenal de nuestro Señor en su sentido oficial. Él ha sido bautizado cuando llegamos a Mateo capítulo 4. Él ha pasado por la tentación en el desierto. Este es el lanzamiento de su ministerio terrenal. Empieza en Galilea Y desde el principio él hace ver claro lo que él va a hacer con el hombre quien llama a sí mismo para el propósito de discipularlos. Él va a hacerlos pescadores de hombres. Él va a ser los hombres quienes evangelizan. Quienes evangelizan a los perdidos, quienes comparten las buenas nuevas de sí mismo. Y empieza esta obra en ellos antes de identificarlos a ellos en un sentido oficial como apóstoles. Solo es una parte de seguir a Jesús, eso es parte de ser su discípulo. El volverse un pescador de hombres. Así que nos aplica a nosotros también. Es lo que el Señor nos ha hecho a nosotros, es lo que Él nos ha hecho y es lo que Él ha determinado hacernos al mismo tiempo. Hablaremos acerca de eso en un momento. Esta noche. Así que lo que quiero que hagamos esta noche es que nosotros veamos el llamado de Cristo a estos primeros cuatro hombres quienes iban a formar parte de esta banda de hermanos, banda de discípulos, quienes se vuelven los discípulos. Son los primeros cuatro que Él llamó. Yo creo que veamos a su llamado de Él y lo que Él dice a Él acerca de ser pescadores de hombres. Yo creo que consideremos entonces para nuestras propias vidas lo que significa ser un evangelista, lo que significa compartir el evangelio, lo que significa ser pescadores de hombres. Le digo desde el principio que lo que vamos a ver es muy básico, pero está bien. Sabe que la mayoría de las veces las cosas que tenemos que ser recordados son muy básicas. Nuestro problema no es que nosotros debemos ir más profundamente, sino que tenemos que ver lo que nosotros ya conocemos. Es bueno ir más profundo, pero si no estamos viviendo lo que conocemos, necesitamos empezar a vivir lo que conocemos. Así que esto es básico, pero es importante. Cuatro cosas que quiero resaltar acerca de estos cuatro pescadores de hombres. Veamos el texto primero, verso 18. Dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran, este es el tipo de red, que es circular y usted la echaría de esta manera. Así que es una red que está echando en el mar porque eran pescadores y les dijo, seguidme y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejando al instante las redes le siguieron. Y pasando de ahí vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre y le siguieron. Cuatro cosas que yo quiero que usted vea conmigo. Primero que nada, estos eran hombres convertidos. Estos eran hombres convertidos. Eso es decir que esta no es la primera vez de que ellos se encontraron con Jesús. Si usted quiere leer acerca de sus encuentros iniciales con Jesús y cómo llegaron a conocer al Señor Jesús, usted puede leer los primeros cuatro capítulos de la historia de Juan. Porque lo que Juan escribe ahí no se encuentra en la historia de Mateo. Mateo graba lo que está aquí, está grabando lo que pasa después de que ellos conocieron a Jesús. Ellos ya habían conocido al Señor Jesús, ellos ya creían en el Señor Jesús, ya eran convertidos en ese sentido. Es la razón por la que usted se da cuenta que cuando Él los llama, ellos no dudan. Cuando Él los llama, ellos inmediatamente dejan sus redes y le siguen. Verso 20 dice, y Juan y Santiago hacen exactamente lo mismo. Dice que verso 22 dice que inmediatamente dejaron el barco y a su padre y lo dejaron. ¿Por qué una respuesta tan rápida? Porque ellos ya sabían quién era Jesús y ya habían creído en Él, que Él es el Mesías. Así que esto no es un llamado a la salvación que encontramos aquí. Este es un llamado, un mandamiento a dejar sus vidas como las han conocido hasta este punto y volverse aprendices del ministerio de tiempo completo. Van a ser devotos todo su tiempo, a devocionar todo su tiempo para ser entrenados por Jesús. Estos son hombres convertidos. Esto es simple y yo espero que sea obvio. Yo creo que es importante decirlo. Usted nunca tendrá un corazón para el evangelismo sino hasta después de que usted haya sido evangelizado. A veces, alguien se puede preguntar por qué es que yo no tengo una carga para las personas perdidas. ¿por qué no tengo ningún deseo de dar testimonio? O alguien, ¿por qué es que ellos no tienen una preocupación acerca de los perdidos? ¿Por qué no hay celo, pasión acerca de compartir el Evangelio? Bueno, puede ser de que mientras que usted conoce la religión, usted no ha llegado a conocer a Jesús. De que mientras que usted tiene una forma de piedad, usted no ha sido introducido al poder de la santidad. Usted no ha sido convertido, usted no es una nueva criatura en Cristo Jesús. No ha experimentado el nuevo nacimiento, por lo tanto, esa iluminación de la que hablamos en la introducción no ha sucedido aún. El amor de Dios no ha sido derramado en su corazón. El amor por Dios, que quiere compartirlo con él. El tipo de amor por las personas, quienes entienden su necesidad por Dios, está ausente de su corazón, está ausente de sus vidas. Usted no tiene lo necesario para ser un pescador de hombres. Usted no puede volverse un pescador de hombres hasta que usted haya sido atrapado, hasta que usted haya sido traído al barco, hasta que usted venga bajo el poder del Maestro. No calificado, no equipado para ser un evangelista hasta que usted haya sido evangelizado. Me pregunto si alguien está escuchando esta noche que usted ama la religión y usted ama los aspectos externos de la adoración y usted ama los estudios bíblicos y este tipo de cosas, pero usted nunca realmente ha conocido en su corazón una preocupación por una humanidad perdida. Me pregunto por qué es eso. Son solamente los salvos los que entienden el valor de la salvación y lo que la salvación realmente es. Son solamente aquellos quienes han conocido la piedad de Dios hacia ellos, la misericordia de Dios hacia ellos, quienes luego le tienen piedad a otras personas. Esa es una de las cosas que me preocupan acerca de las cosas que estoy escuchando acerca de la elección. Escucho mucho enojo acerca de morales. Como que nosotros deberíamos estar asombrados cuando las personas perdidas viven como personas perdidas. La necesidad más grande de la humanidad no es la moralidad. La necesidad más grande de cualquier ser humano es la salvación. Y cuando usted ha sido salvo, usted se da cuenta de eso. De eso hay unas personas sentadas aquí que ustedes son muy morales o eran muy morales antes de que el Señor los salvara. Desde un punto de vista externo, desde el punto de vista del mundo, lo hubieran visto a usted y hubieran dicho, ahí hay una persona muy moral, pero usted estaba espiritualmente muerto. Y luego hay personas que están sentadas aquí que vivían una vida muy inmoral. Y el Señor le salvó. Le hizo una nueva creación en Cristo y su vida ha cambiado como un resultado. ¿Tiene usted lástima de los pecadores? ¿Usted los ve y usted entiende cuál es la necesidad de ellos realmente? Algunos de ustedes que han sido iluminados son los únicos que entienden la oscuridad en la cual están involucrados los pecadores. Una vez éramos oscuridad, pero ahora somos luz en el Señor. Conocemos la diferencia. Solo aquellos que han sido liberados entienden las cadenas con las cuales están atrapados los pecadores. Éramos esclavos de los pecadores, del pecado, pero ahora somos esclavos de Jesucristo. Solo aquellos que vienen bajo la señorío de gracia de Jesucristo. Nosotros entendemos la crueldad del archenemigo de las almas de los seres humanos. Vemos personas esclavizadas en sus pecados y nos damos cuenta que hay un esclavizador. Solo aquellos quienes han sido perdonados, quienes entienden la necesidad para el perdón. Solo aquellos quienes tienen comunión con Dios son los que entienden lo que era estar apartados de Dios y la realidad de la reconciliación con Dios, que en Jesucristo nosotros de hecho venimos a conocer a Dios. Se dé cuenta, no es hasta que usted haya experimentado la salvación que usted ve la necesidad que tiene para ser salvos. Usted tiene una carga por ellos y los ve de una manera en que usted sabe que ellos necesitan el Evangelio. Jesús va a hacer a estos hombres pescadores de hombres, pero antes de que Él lo haga, Él tiene que rescatar a estas personas. Han venido a la fe en Jesucristo. Estos son hombres convertidos. Segunda cosa que yo quiero que usted vea. Estos eran hombres comunes. Hombres comunes. Yo creo que es obvio, pero también creo que es instructivo. Jesús pudo haber escogido a cualquiera quien él hubiera querido para ser sus apóstoles. De hecho, le recuerda a estos hombres más adelante de esto, ¿verdad? Él dice, ustedes no me escogieron a mí, pero yo los escogí a ustedes. Yo ordené de que ustedes avanzaran y dieran fruto y que su fruto permaneciera. Él los escogió a ellos y sabemos desde la palabra de Dios de que toda nuestra salvación, cada uno de nosotros, nuestra fe en Cristo, es explicada por la gracia soberana de Dios. Y este es el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, pero que Él nos ha llamado a nosotros. Él escogió a estos hombres. ¿Y por qué el Señor iba a salvar a otros quienes hubieran sido considerados salvos, sabios desde el punto de vista mundial, y luego que iba a salvar a algunos que hubieran sido considerados ricos y poderosos? Es interesante que mientras que Él escogió a estos primeros cuatro hombres, Él escogió pescadores. No escoge fariseos, no escoge a sacerdotes, no escoge al poderoso, al rico, al famoso. ¿Se da cuenta? Así es como nosotros pensamos a veces. Sí, diga el nombre, Michael Jordan, o este es un poquito viejo, pero Kevin Durant, cualquiera de quien usted quiera hablar, si esa persona viniera a la fe en Jesucristo, ¡oh! ¿Qué impacto tendrían ellos? Oh, Señor, por favor, salva al rico y al poderoso para que nosotros podamos impactar al mundo con el Evangelio. ¿Alguna vez piensa usted de esa manera? Él escoge cuatro de las personas más comunes que usted hubiera conocido. Cuatro hombres quienes estaban en el negocio de pescar. Ellos conocían un trabajo duro, un labor manual. A lo mejor hombres que no se veían muy bien porque se veían sucios tal vez. Pero representaban lo que Jesús quería. Hombres comunes. ¿Eso le da a usted ánimo? Cuando usted piensa acerca de ser un pescador de hombres, cuando usted piensa acerca del evangelismo, y se da cuenta que Jesús está diciendo a estos hombres comunes, yo voy a hacerle a ustedes pescadores de hombres. Que eres capaz de tomar a los hombres comunes y darle la vuelta al mundo y ponerlo de cabeza con él. Eso debe de animarle o debe de humillarle. Uno o el otro. ¿Se da cuenta? Hay algunos que se sienten demasiado comunes para realmente ser usados grandemente en cualquier obra del ministerio. Señor, ¿puedes hacer algo con alguien como yo? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Quién soy yo? Yo no soy tan inteligente. Yo no he estudiado tanto como otros. A lo mejor yo no tengo una gran habilidad de hablar. Señor, ¿me puedes usar a mí? Sí, porque el poder no se encuentra en usted. El poder está en la palabra en sí. El poder está en el Espíritu de Dios, quien obra a través de instrumentos humanos para traer la obra del Señor de salvar a los pecadores. Sí, el Señor le puede usar. Pero del otro lado del espectro, hay algunos quienes caminan en orgullo y sienten como que sí, son el regalo de Dios al mundo. Tengo que decirle, yo creo que estamos viviendo en un mundo donde es casi una cosa soberbia en el ámbito de la teología. Porque son las personas no comunes, las personas que son especialmente inteligentes, quienes son la esperanza para el futuro de del impacto de la iglesia en el mundo. Gracias a Dios por creyentes muy inteligentes, que también son creyentes muy humildes. Gracias a Dios por las grandes mentes que el Señor usa para producir, por ejemplo, las herramientas de las que hablamos antes de que empezara el servicio. Gracias a Dios para hombres con dones como ese. Pero, amados, el plan de Dios para impactar a este mundo está alrededor de las personas comunes, no muy sabias, no muy poderosas por los estándares del mundo. Eso es lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corintios y el Señor nos puede decir a nosotros también. Así que estos eran hombres comunes, hombres convertidos, hombres comunes. ¿Alguien aquí que es calificado, tiene esas calificaciones, convertido y común? Tercera cosa que yo quiero que usted vea es que estos hombres eran hombres conectados. Jesús escogió a dos grupos de hermanos. ¿No es eso interesante? De la misma área. Trabajando en el mismo lago, en el lago de Galilea. Hombres que, obviamente, los dos hermanos, cada uno se conocía unos al otros, pero estos dos grupos se conocían. Estos dos grupos de hermanos se conocían unos a otros. Trabajaron juntos, habían pescado juntos. Lucas capítulo 5, un diferente encuentro con Jesús es descrito en Lucas 5. Pero dice esto en el verso 1, y aconteció que mientras la multitud se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios, estaba Jesús junto al lago de Genezaret y vio dos barcas que estaban en la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo en una de las barcas, que era la de Simón, pidió que se separara de la tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú me lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque él, asombrado, se habían apoderado de él. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por las redes de los peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacob y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Eran socios de Simón. Así que no solamente tiene usted a dos hermanos, pero usted tiene a dos grupos de hermanos que se conocen unos a otros. Y Jesús escogió a hombres conectados. ¿Eso es significativo? Yo creo que sí, desde un punto de vista. Es un recordatorio muy grande de la misericordia y la dulzura de Dios hacia su pueblo. Dios es soberano en la salvación, nosotros sabemos eso. Su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero desde toda la eternidad. Cristo vino al mundo para salvar a un pueblo que le fue dado a él por el Padre antes de que el tiempo empezara. Y en la bondad soberana de Dios y en la gracia soberana de Dios y en el amor y la misericordia soberana de Dios, muchas veces es el caso de que Él salva a un grupo de personas quienes ya estaban conectados unos a otros en relaciones naturales o amistades. No siempre el caso. Dios pudo salvar a uno de una familia, pero muchas veces es el caso. Y que un miembro de una familia se salva y luego un hermano o una hermana se salva y luego una madre y un padre se salva o amigos se salvan o relaciones que han sucedido por mucho tiempo son salvas, donde hay amor y lealtad, de repente por la gracia de Dios, experimentan un nuevo tipo de intimidad, una intimidad sobrenatural que se encuentra en la salvación. Eso es lo que está sucediendo aquí. Son hombres quienes se han conocido unos a otros. Por mucho tiempo se han amado, han trabajado uno con otro. Ahora tienen una nueva relación juntos. En su relación con Jesús, esa solamente es la bondad de Dios. Así que juntos van a avanzar el Evangelio. Así que juntos van a dar gloria a Dios con sus vidas y sus ministerios. Ellos pueden hacer esto juntos. Eso no es su hacer, es el hacer de Dios, es la gracia de Dios. Alexander McLaren comentó en esto y dijo, la respuesta rápida de autorrendición es el testimonio de unos corazones quienes Jesús había ganado. Un grupo de hermanos dejaron las redes flotando y los otros dejaron a sus padres con todo el equipo en sus manos. No tenían muchas riquezas que dejar, pero el que lo rinde todo, lo rinde lo más. Y el que no rinde una pequeña cosa, no rinde nada. Así que ellos rindieron todo, pero McLaren dicen que hay una porción de su felicidad terrenal que les deja. Resaltada por el discipulado, porque cada uno tenía a su hermano a su lado y la afección natural. Si Zebedeo lo dejó, Juan todavía tenía a Santiago. ¿Cierto? La espada de Herodes cortó su reunión y Santiago murió primero y el último de los 12 fue Juan. Pero tuvieron muchos años de una hermandad feliz. Vinieron antes de que eso sucediera. ¿No es dulce la gracia del Señor? ¿No es la bondad del Señor tan obvia? Así que, ¿conoce usted esto en su propia vida? ¿Sabe usted no solamente lo que es amar a Jesús y amar a Jesús junto a personas que usted ama? ¿Acaso el Señor, su gran gracia y su bondad, ha salvado a un hermano suyo o una hermana suya, o su hermano o su hermana? Obviamente, si usted no está casado en un yugo desigual, usted está casado con alguien que ama al Señor Jesús, pero también le ha dado a usted hijos a usted, y usted tiene una relación entre padre e hijos, y no solamente tiene ese tipo de relación, sino que tiene una relación de discipulado juntos, porque el Señor ha derramado salvación sobre su casa. No tome estas cosas y las subestime. Doble sus rodillas y dele gracias al Señor si eso es verdad. Pero también anímense unos a otros en esta obra a la cual todos ustedes están siendo llamados. Son llamados a ser pescadores de hombres. Ustedes son llamados a compartir el Evangelio con los perdidos y ustedes lo pueden hacer juntos. Orar los unos por los otros, exhortarse unos a otros. Para recordarse unos a otros acerca de esa responsabilidad. Hombres convertidos, hombres comunes, por la gracia de Dios, eran hombres conectados. La cuarta cosa que vemos y la última es que estos eran hombres consagrados. Esto es lo que sucede a través de este mandamiento. Cuando Jesús los llama a seguirle a Él, ahora está Él separándolos de la vida que han conocido y los ha traído a un nuevo tipo de relación consigo mismo. Ellos ahora van a ser aprendices del ministerio de tiempo completo. Van a ser sus hombres entrenados a sus pies, separados para Él. Y usted sabe esto, nosotros todos somos llamados a dar nuestras vidas a Jesús en un ministerio vocacional. En el sentido de que yo tengo el privilegio de servir como un pastor de una iglesia, no somos llamados a esa obra en particular, pero todos somos llamados a la verdadera consagración de nuestras vidas para nuestro Dios y nuestro Hijo. Por salvación usted ha sido separado por el Señor y usted ha sido llamado a seguir a Jesús de una manera en que usted aprenda de Él. Usted se ha entrenado por Él. Usted le sirve. ¿Puedo preguntarle cuándo fue la última vez que usted se recordó a usted mismo? Que usted existe como un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús. Él es su maestro. Usted es el que está aprendiendo de Él. Y Él está equipando a usted para que usted pueda servirle a Él. Y una manera en que usted le sirve es a través de ser un pescador de hombres. ¿Cómo va Jesús a entrenar a estos hombres? Bueno, Él escogió que ellos estuvieran con Él. ¿Qué está diciendo? Síganme. Seguidme y los haré pescadores de hombres. Venid, acompáñenme. ustedes van a pasar tiempo conmigo. Van a aprender de Él al estar con Él. Jesús hace pescadores de hombres mientras que ellos le siguen. Es en el ámbito de la devoción. Es en el ámbito de la en la atmósfera de la devoción. En esa atmósfera es que alguien se vuelve un pescador de hombre. Usted nunca separa el evangelismo de una afección de Cristo. Usted ama a Jesús, usted sigue a Jesús, aprende de Jesús, vive para Jesús. Está en el curso de seguir a Jesús y que usted evangelice a otros. No es algo separado del discipulado. Es en el transcurso de seguir a Jesús. Él los escoge para aprender de Él al observarle a Él. No solamente van a aprender de sus palabras. Van a vivir con Él. Mientras que viven con Él, ellos van a observarle. No solamente va a hablarles acerca del ministerio, va a mostrarles ministerio. Dese cuenta de lo que Él está haciendo antes de que Él los llame. Verso 17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si usted le ponía atención a lo que estos hombres empezaron a predicar después de que fueron entrenados y Él empieza a enviarlos hacia afuera, este es el mensaje de ellos. Están predicando el mensaje que su amo estaba predicando antes de que los llamara, pero dese cuenta lo que sucede después de que los llama. Verso 23. Dicen, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se extendió su fama por toda Siria. Una confirmación sobrenatural de su identidad. Así que se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades, dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y los sanaban. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Y hágase usted esta pregunta, ¿dónde están estos cuatro hombres cuando esto está sucediendo? Ellos están con él. Están escuchándole a él. Están observándole a él. Él va a entrenarlos al darle a él el ejemplo, al siendo su ejemplo también como su maestro. Tercero, él ha escogido a estos hombres para aprender a través de asignaciones de él. Así que van a vivir con él, van a observarle. Pero en algún momento él va a sacarlos de la banca. No solamente pueden ser observadores y los va a hacer entrar a la acción. Él va a probarlos, a ponerlos a la prueba. Pero tienen que mojar sus pies en el trabajo. Marcos 6:7 dice, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Se da cuenta, él no los deja solos tampoco, los envía por parejas. Y dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis dos túnicas, les dijo, y donde quiera que entréis en una casa, quedaos ahí hasta que salgáis de la población, y en cualquier lugar que no os reciban y os escuchen al salir de ahí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran, mismo mensaje, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Lo que acababan de ver. Más adelante le envía a 72 de esa manera. ¿Qué está haciendo? De hecho, él está poniéndolos en el lugar donde ellos tienen que aprender el ministerio a través de hacerlo. Vivir con él, escucharle a él, observarle, tomar sus asignaciones. Haga lo que él le dijo que hiciera. Y luego podemos decir esto, ellos fueron escogidos para ser lo que él les hubiera hecho, consagrados a él, y ahora ellos iban a hacer lo que él los iba a hacer. No deje que ese énfasis le escape en el verso 19. Dice, Estoy tan agradecido por estas palabras, dice. Y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Y yo los haré pescadores de hombres. Esto es ambos. Algo prometedor. Y luego es un buen recordatorio. El Señor Jesús va a tomar a estos hombres comunes, lo común que ellos son, y Él los va a hacer pescadores de hombres. Él los va a hacer lo que ellos nunca pudieran ser sin Jesús. Jesús les enseña más adelante en Juan 15, verso 5. Él dice, porque sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Así que Él va a hacerlos lo que ellos no podían ser sin Jesús. Él va a hacerlos a ellos pescadores de hombres. Pero es algo prometedor de que Él puede tomar a cualquiera quien Él sirve, salva, y esto es lo que Él hace con ellos, pero al mismo tiempo es una buena advertencia que si nosotros pensamos de que podemos ser efectivos en el servicio de Jesús, de Cristo, sin Cristo, estamos locos. Yo voy a hacerle a ustedes pescadores de hombres. La próxima vez que usted intente compartir el Evangelio y usted piense acerca de alguien por quien usted tiene una carga y que desea que sean salvos, la próxima vez que usted ore por una persona y usted comparte la palabra con alguien, solo acuérdese que Jesús hace a los pescadores de hombres. Leon Morris dijo esto. Dijo, en esta etapa temprana, los hombres no hubieran podido conocer a Jesús bien ni pueden haber tenido un entendimiento de su misión. Pero claramente el pescar por los hombres tiene una dignidad mayor que pescar por los pescados. Así que en esta conexión alegórica de sus caminos presentes y futuros de vida, ellos discernieron de que Jesús les está invitando a algo que valía la pena. Lo que Morris está resaltando es que Jesús tomó algo que estos hombres sabían, conocían bien, pescar. Y lo conecta con algo que ellos aún no conocían bien, pescar por hombres. Pero Él les asegura de que Él va a supervisar este proceso, va a ser algo que va a valer mucho la pena. Y Jesús se va a asegurar de que eso suceda. ¿No es maravilloso que cuando el Señor puede tomar algo con lo cual ya estamos familiarizados y amar en algún nivel y luego conectarlo con algo mucho más noble, mucho mayor, algo que vale mucho más nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, algo significativamente eterno y conectado con eso y a veces usar lo que una vez amamos que no era tan digno? Solo esta semana pasada hablé con un hombre con el cual jugábamos fútbol hace 3 años. Y tuve el privilegio de encontrarme con él una vez a la semana y estábamos estudiando una teología sistemática de Grutten. El Señor tomó algo que yo amaba de una manera natural, los deportes, y a veces el Señor, en su gran misericordia, va a permitir tomar algo que yo he amado de una manera natural y usarlo en algo que es mucho más significativo. ¿Sabe que el Señor se agrada de hacer eso con usted también? Me pregunto, ¿qué es lo que el Señor le ha dado a usted? ¿Le ha dado un conocimiento a usted de algo que usted ahora puede involucrarse en ver eso ser usado de una manera que hace su uso pasado sin significado en comparación? Pero útil para el Evangelio, útil para el evangelismo, útil para compartir a su Salvador con alguien más. Pero ¿sabe qué es lo triste? Lo que es triste es cuando usted ve que eso sucede en la vida de alguien al revés. Eso es que alguien ya estaba atrapado en algo secular, y por secular digo algo que pertenece a esta época, atrapado en eso. El Señor lo salva, su corazón es encendido con el conocimiento de Cristo y el Evangelio, y empiezan a servir al Señor fielmente y a compartir las buenas nuevas. Y luego usted los observa a través del tiempo y usted ve que esa llama empieza a disminuir. Y ellos creen que de alguna manera hay que regresar a estas cosas temporales sin referencia a Cristo. Van a encontrar algún tipo de satisfacción. Así que usted tiene a alguien atrapado en los deportes en vez de estar atrapado en Cristo. Atrapado en los negocios en vez de estar atrapado en Cristo. Atrapado en, diga lo que usted quiera ahí, en vez de estar atrapado en Cristo. Jesús toma lo que estos hombres habían conocido y lo disfrutaban a algún nivel, estaban en este negocio, lo conecta con algo mucho más noble, algo que dura más, algo que vale la pena. Dice, yo voy a hacerle a ustedes pescadores de hombres. Hombres convertidos, hombres comunes, hombres conectados por la gracia de Dios, pero ahora hombres consagrados, por haber sido introducidos al propósito más grande para su existencia, dar a conocer al Salvador a otros. Esto es lo que le quiero decir a usted cuando terminamos esta noche. Si usted conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted es un pescador de hombres. Lo es. Por virtud de la salvación, usted lo es. Mateo 15, 14, usando una analogía diferente, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad sobre la montaña, no puede ser escondida. Hechos capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Lo serán, se da cuenta, usted es la luz del mundo, ustedes son los testigos de Cristo, y en ese sentido, ustedes son pescadores de hombres. Usted conoce al Salvador, usted tiene el Evangelio, usted ha experimentado la salvación, usted conoce la condición del mundo. Esto es lo que ustedes son. Pero al mismo tiempo, dése cuenta de que usted es llamado a ser pescador de hombres. Eso es que usted es llamado a hacer lo que usted es. Usted es llamado a funcionar de acuerdo a lo que usted es ahora por la gracia de Dios. Hay una gran comisión que se nos ha dado, Mateo 28, 19. Y después de ser discípulos de todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Acaso Jesús ha retirado alguna vez esas palabras? Así que este es nuestro llamado, amados. Somos llamados a ser discípulos. Y nos promete que Él está con nosotros siempre. Usted no está solo cuando usted tiene ese deseo de compartir el Evangelio con alguien. Usted no está solo. Cuando esa persona es una carga en su corazón y usted está orando y está pidiendo a Dios la puerta abierta, la oportunidad para compartir a Jesús, usted no está solo. Pero cuando esa oportunidad se da, y ahí está esa puerta abierta, esa oportunidad, usted no está solo. El que le llama a usted está ahí con usted. Y él no es cautivo por su elocuencia. Es interesante cómo el Señor puede salvar a las personas cuando nosotros nos tropezamos por todo en nosotros mismos. Él puede salvarlos. Pero al mismo tiempo yo le voy a decir esto. Usted tiene que ser hecho un pescador de hombre. Usted es, usted es llamado a hacerlo, pero ahora también hay un sentido en el cual lo que Jesús hizo por estos hombres, nosotros hacemos en la vida de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que tenemos que hacer, aquellos de nosotros que hemos caminado con Cristo por algún tiempo y hemos compartido el Evangelio con otros, así que ha habido algún entrenamiento que ha sucedido en nuestras vidas, nosotros tenemos que decir a otras personas, vengan y pasen tiempo conmigo. Y de esa manera, obsérvenme. Aprende no solamente por lo que yo digo, sino que obsérvame mientras que lo hago. Y entonces, en suficiente tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Los sacamos de las bancas y los hacemos entrar a la acción. Y decimos, yo voy a ir contigo y voy a estar contigo y voy a escuchar y voy a orar y voy a ayudarte cuando sea necesario. Pero tú comparte el mensaje. vamos en parejas, vamos y hablemos acerca de Jesús con otros. ¿No es interesante? Jesús, al haber liberado a estos hombres, pudo simplemente haber dicho, es automático. Ahora ve y hazlo. Pero él no hace eso. Por 3 años se quedan con él y le escuchan a él y le observan y reciben sus asignaciones. A veces somos culpables de ver a hermanos quienes se sientan inseguros porque no saben exactamente qué hacer y más o menos decimos, bueno, tú eres salvo, ve y hazlo. Y en vez lo que tenemos que decir es, pasa tiempo conmigo, observa, escucha, hagámoslo juntos. Y de esa manera, las personas crecen en su confianza de cómo ser pescadores de hombres. Así que yo reto a cualquiera, así como me reto a mí mismo. Si usted tiene experiencia con esto, ¿ha usted tomado a alguien como su discípulo y le dice, pase tiempo conmigo? Hagamos esto juntos. Déjeme ayudarte. Yo tengo un deseo. Yo confío que usted lo tenga también. De que nosotros seamos una iglesia. Que no solamente se deleita para reunirse juntos para los servicios de la alabanza, sino que seamos una iglesia que ve alrededor de nosotros y nosotros vemos campos listos para la cosecha. Y nos damos cuenta de que tenemos las buenas nuevas de Jesucristo y somos pescadores de hombres. Llamados a ser pescadores de hombres, por lo tanto necesitamos ser hechos pescadores de hombres. Viviendo como quien nosotros somos. Y nosotros somos quien nosotros somos por la gracia de Dios. Y hay un mundo de necesidad alrededor de nosotros de la gracia de salvación de Dios en su Hijo. Oremos juntos. Padre en el cielo, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad a nosotros en Jesucristo. Te damos gracias por el Evangelio. Es tu poder para la salvación de todos aquellos quienes creen. Y tú nos has dado en tu Hijo todo lo que necesitamos para ser efectivos, predicadores efectivos de ese mensaje. Y ahora, Señor, de que nos otorgues valentía, de que aumentes nuestra pasión y nuestro deseo de ver personas perdidas, reconciliadas a ti. Y ahora, Señor, de que nos ayudes a ayudarnos unos a otros. De ser fieles, no solamente como pescadores de hombres, pero ser discipuladores fieles de otros, que juntos nosotros podamos ser pescadores de hombres. Señor, que traigas muchos hombres en estos días para la fe en tu Hijo, a través de los esfuerzos de esta congregación, donde nuestros corazones se han enfriado y nuestra luz esté disminuyendo, nuestro fuego esté disminuyendo. Señor, otórganos avivamiento en esta área. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.